Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bueno, hola, es increíble ver las celebraciones del bautismo. No sé ustedes, soy un fanático de las familias que se bautizan. Por ejemplo, ¿saben qué me haría llorar a mares? Como cuando veo a padres y madres con sus hijos, es simplemente maravilloso presenciar eso. Y hablando de la vida, esta semana me ocurrió un hito vital bastante importante. Así que antes de decirles mi edad, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos años parezco? 39. Tomo 39. Acepto eso, absolutamente, acepto eso. Bueno, en realidad cumplí 50 años esta semana. Fue una bendición, una celebración. Estoy muy, muy contento por ello. Y una de las cosas que aprendí es que cuando cumples 50, estas personas te encuentran. No estaba buscando ARP, pero ellos sí me buscaban. Recibí esto por correo. Es como si la primera línea dijera, bienvenido al club de los 50. Así que estoy en el club de los 50. ¿Saben? Es gracioso, sin embargo, me ofendió un poco. Tengo que ser honesto, solo un poco ofendido por ello, porque digo, miren, no necesito panqueques con descuento. Puedo correr. Bueno, puedo correr, pero solo con estos zapatos, Brooke, y solo después de un estiramiento significativo y preferiblemente con un día de por medio para descansar y recuperarme. Pero saben, todavía puedo correr. Pero otra cosa que me di cuenta es que mi esposa, estoy casado con una mujer puertorriqueña increíble. La amo, María, y ella tiene muchos términos cariñosos para mí. Pero el que ha adoptado recientemente es viejito. Suena tierno hasta que te das cuenta que significa hombrecito viejo en español. Y no sé si me ofende más la parte de hombrecito o la de viejo, pero saben, la ARP me está buscando. Mi esposa lo confirma, que tal vez ya no soy tan joven como antes. Pero tengo que decirles, no me siento de 50. No sé cómo se siente tener 50, pero no me siento de 50. Tengo energía. Hay cosas por las que me entusiasma más luchar en mis 50, incluso más que en mis 20 y 30. O incluso 40. Pero definitivamente hay recordatorios, ¿verdad? Hay recordatorios de que envejeces. Recibes correo no deseado. Recibes un apodo de tu esposa que se siente un poco demasiado acertado. O esto, saben, hay gente en nuestra iglesia, algunos de ustedes aquí, que no tienen ni 25 años. Quizás piensen, ¿cómo se sabe que uno ha envejecido? Les daré una prueba infalible para saber cuándo están envejeciendo, cuando se sientan en una silla. Pero luego al levantarse de la silla hacen ruidos que solían pertenecer a su abuelo. Oh, sí, así es como sabes. Que tal vez no eres tan joven como solía ser, pero hay algo humano en esta tensión del envejecimiento, ¿verdad? Todos sabemos cómo termina nuestra historia. Todos sabemos que moriremos algún día. Mis datos sugieren que la tasa de mortalidad es del 100%. Y si eso es cierto, entonces todos moriremos algún día. ¿Pero soy el único que no siente que fue hecho para la muerte? No se siente así. Algo en mí dice, aún no. Seguimos amando, construyendo y creando. Hay algo en nuestra alma que dice que fui hecho para vivir. Y en lo que quiero que se enfoquen hoy es en eso. Sí, fuiste hecho para vivir. Fueron hechos para vivir para siempre. Ese anhelo no es una locura, es una pista de por qué celebramos la Pascua y por qué es importante. Amigos, tengo buenas noticias para ustedes hoy, porque hay una tumba vacía. La muerte ha perdido su aguijón. La muerte ha perdido su aguijón. Y eso tiene una implicación en su vida, no solo en la otra vida, sino ahora mismo, si eligen creerlo y si eligen celebrarlo. Si eligen creerlo y celebrarlo, por eso la Pascua importa. Porque para 2.600 millones de personas que se identifican como seguidores de Jesús en este planeta, ese es el punto clave de nuestra historia. La resurrección no es solo una tradición religiosa. Es una declaración de que en Jesús la muerte no tendrá y nunca tiene la última palabra. Eso celebramos hoy. Es una historia maravillosa. Jesús resucitando de entre los muertos. La tumba vacía y su significado. ¿Pueden confiar en ello? ¿Y si confían en ello? ¿Qué diferencia hace? Eso exploraremos. Oremos. Dios, oro para que sigas haciendo lo que has hecho todo el fin de semana, ayudarnos a ver las cosas en esta historia. Para algunos de nosotros, estamos demasiado familiarizados con esta historia. Y hay algunas cosas que tal vez hemos minimizado u olvidado que son implicaciones de lo que sucedió. En esa tumba, lo que sucedió en ese jardín hace tantos años, Y Dios, solo oro para que abras nuestros ojos, danos algo nuevo hoy. Y hay otros aquí. Quizás estamos aquí porque alguien nos invitó. Quizás nos sentimos forzados a venir a la iglesia. Pero Dios, hay algo para todos nosotros aquí. Así que oro para que hables. Toma mis humildes palabras y haz con ellas lo que siempre haces. Una demostración de tu espíritu y poder. Que suceda en nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que comencemos con algo de historia. Es ampliamente aceptado que Jesús de Nazaret vivió. Vivió en el primer siglo en Judea y que fue crucificado bajo Poncio Pilato, el gobernador romano de la época. Así que realmente no necesitas un salto de fe para creer eso. Tanto historiadores cristianos como no cristianos están de acuerdo en eso. Tienes historiadores judíos como Flavio Josefo, que vivió en la época de Jesús, que escriben sobre su vida. Tienes a Tácito, un historiador romano, que escribió sobre Jesús en su época. Son contemporáneos de Jesús. Así que realmente no tienes que dejar tu cerebro en la puerta para creer eso. Y quiero que sepas, Crossroads es un lugar donde nunca tienes que dejar tu cerebro en la puerta. Si eres nuevo, solo necesitas saber que no asumo que crees todo lo que yo creo sobre la resurrección. Tal vez dirás, ¿en serio crees que eso pasó? El año pasado, en Pascua, creo que hicimos un muy buen trabajo al presentar el caso de la resurrección, las muchas pruebas de ello. Y así que si vas a crossroads.net y buscas Pascua, si quieres profundizar después de hoy, solo quiero que sepas que eso está disponible para ti y puedes pertenecer a esta iglesia antes de creer. Y donde sea que te encuentres, estoy muy contento de que estés aquí. Y quiero hablar hoy de lo que me impulsa a creer firmemente que Jesús literal y físicamente resucitó de la tumba. Y tiene que ver con la idea de que esto no fue algo que los cristianos añadieron a la historia más tarde en el juego porque era ventajoso. Esto fue parte de la fe desde el principio. De hecho, uno de los escritos más antiguos sobre la resurrección es lo que vamos a estar mirando hoy, 1 Corintios capítulo 15. Es una sección de una carta de Pablo, quien fundó iglesias en Grecia y Turquía, ayudando a la gente a entender al Jesús resucitado y a seguirlo. Escribió estas palabras sobre la resurrección, comenzando en el versículo 3, donde dice, quiero detenerme justo ahí. Cuando escuches primera importancia, debes entender que es la base. Nada de lo que voy a decir, nada de lo que Pablo va a decir, importa si lo que estoy a punto de decir ahora no es verdad. Esta es la base de no pasar, no cobrar $200 de nuestra fe en la celebración de hoy. ¿Cuál es la primera importancia? Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, resucitado al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, luego a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría aún vive, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Por último, como a uno nacido a destiempo, se me apareció también a mí. Hoy usaré las frases la buena noticia o el evangelio. Son intercambiables. Evangelio es una palabra griega para buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia de nuestra fe? Empezaré diciendo algo que podría sonar chocante en una iglesia. No es una buena noticia si Jesús solo murió en una cruz. Eso no es una buena noticia porque, ¿adivina qué? Hubo otras personas en el primer siglo que afirmaban ser el Mesías que también murieron en cruces romanas y no lo celebramos. El tiempo no se mide por su nombre. Mucha gente murió en la cruz diciendo que salvaban a la humanidad en tiempos de Jesús. Puedes investigarlo. De hecho, hay un puñado de ellos que puedes investigar y entender un poco más sobre sus movimientos y cómo sus movimientos murieron. No, no es una buena noticia que Jesús simplemente muriera en una cruz. La buena noticia es que murió en una cruz y resucitó. Esa es la buena noticia. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos ambas. De hecho, Pablo es tan claro sobre esto que lo pone de esta manera. Y si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces aquellos que también han muerto, que han muerto en Cristo creyendo esto, han perecido porque creyeron la mentira. Eso es básicamente lo que está diciendo. Si en Cristo tenemos esperanza solo en esta vida, somos de todas las personas dignas de lástima. Este es un ancla temprana en la iglesia. Estas palabras de Pablo no se escribieron 50 años después de la resurrección. No fueron escritas 100 años después de la resurrección. Estas palabras fueron escritas 20 a 25 años después de la resurrección. Es por eso que Pablo dice, si no me creen, el herrero de la calle vio al Jesús resucitado. Pueden visitar a estas personas que literalmente estuvieron entre las 500 personas que lo vieron a la vez. 500 personas no tienen una alucinación masiva. Pueden preguntarles. Creo esto porque Pablo escribió estas palabras muy cerca de cuando sucedieron. Pero también creo que porque dice que también se apareció a Jacobo. Este Jacobo del que está hablando es el hermano de Jesús de Nazaret. Sí, Después de que María y José tuvieron a Jesús, lo que celebramos en Navidad, María tuvo otros hijos y Jacobo es uno de ellos. ¿Y puedes imaginar cómo sería crecer en una casa donde tu hermano mayor dice ser divino? Algunos crecieron en esa casa. Al menos mis padres pensaban que mi hermano era divino, ¿verdad? Y es tan interesante porque puedes imaginar que Jacobo, durante la vida de Jesús, de hecho tenemos la historia. Él no creía que Jesús fuera el Mesías antes de que muriera en la cruz y resucitara. En la biografía de Jesús, sus hermanos se burlan de él y le dicen, ¿no eres el hacedor de milagros? ¿Por qué no te muestras en Jerusalén y haces trucos de magia? No creían que Jesús era el Mesías. Y sin embargo, Jacobo vio a su hermano morir en la cruz, una muerte sangrienta con efectividad del 100%. Jesús estaba realmente muerto. Vio a su hermano sepultado. No sé si fue 3, 4 o 7 días después, pero el Jesús resucitado se apareció a Jacobo y eso cambió su corazón. Y la historia nos dice que Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. Y de hecho murió por la fe de que su hermano mayor era de hecho Dios. Ahora déjame decirte algo. Nadie va a morir por algo que cree que es una mentira. En la boca de un león, a riesgo de una espada a punto de atravesar tu corazón, nadie en ese momento tiene problema en decir, espera un segundo, yo resucitó de entre los muertos. Tal vez sus ideas vivan. No. Pero incluso enfrentando la muerte, persona tras persona creía, no, tengo que decirles lo que vi. Algo cambió en su cálculo respecto al aguijón de la muerte. Escuchen, hoy quizás no estén en esa situación. Quizás no crean en la resurrección como yo. No pasa nada. Hablando históricamente, aunque deben considerar por qué los primeros cristianos creían tan intensamente, estaban dispuestos a morir por ello. Y aquí hay algo que no creo que ninguno de nosotros tenga problemas en creer. Podríamos estar en un punto diferente en lo que creemos de la resurrección. Pero no creo que ninguno de nosotros luche con la idea del aguijón de la muerte. Creo que todos hemos sentido el picor de la muerte. Lo comenté y, saben, es algo un poco trivial, pero sí me dolió un poco cuando recibí esto de AARP. O sea, saben, es como si me ofrecieran un organizador de baúl gratis, por cierto. Así que lo haré, lo conseguiré. Pero eso es algo bastante menor. Creo que enfrentamos el aguijón de la muerte de alguna manera más visceral y, francamente, dolorosas. ¿No sentimos el aguijón de la muerte cuando estamos en la tumba de alguien que amamos y hemos perdido? ¿No sentimos el aguijón de la muerte cuando recibimos esa llamada que nadie desea, que cáncer fue lo que encontraron en el informe? ¿No sentimos ese aguijón de la muerte cuando perdemos a alguien que nos importa por una sobredosis, por una adicción que no pudieron vencer? ¿No sentimos el aguijón de la muerte cuando tenemos un matrimonio que creímos que duraría para siempre, pero termina en un doloroso divorcio? Estamos familiarizados con el aguijón de la muerte. Sentimos el aguijón de la muerte en la guerra. Cuando veo las fotos de jóvenes de 20-tantos años que han perdido la vida, sentimos ese aguijón de la muerte por sus familias. Sentimos el aguijón de la muerte ante la injusticia. Sentimos el aguijón de la muerte en hospitales y hospicios por todo el país. Y Pablo es muy claro, el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Creo que hay algo en ti y en mí que sabe que la muerte no es como se supone que debe ser. Y creo que esa misma parte en ti entiende y hay cosas en mi corazón que tampoco están como deberían estar. Este es el aguijón del pecado y no me refiero a romper reglas espirituales, me refiero a las formas en que elegimos en contra de Dios una y otra vez. ¿Quién de nosotros no ha dicho palabras que desearíamos poder retirar? ¿No ha hecho cosas que desearíamos poder deshacer? ¿No se ha convertido en una persona de alguna manera, forma o manera que dijimos que nunca seríamos? Y sin embargo, aquí estamos haciendo eso una y otra vez, aunque nos esté destruyendo o esté destruyendo a las personas que más nos importan. ¿Saben por qué sucede eso? Es porque todos hemos sido infectados y afectados por el aguijón de la muerte, el pecado. La Biblia lo dice así en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Y aquí está el punto. Si Dios es verdaderamente bueno, y Él es perfecto, y Él es justo, no puede simplemente ignorar tu pecado. No puede hacer la vista gorda a mi pecado. ¿Cuál es el verdadero aguijón de la muerte? Es esto. No es solo que vamos a morir algún día. Es que cuando muramos no estaremos preparados para enfrentar a un Dios perfecto. Porque su perfección tiene que lidiar con nuestro pecado, tiene que juzgar nuestro pecado. Y no podemos estar en relación con Dios a menos que nuestro pecado sea resuelto. Pero Dios dijo, tengo un plan para lidiar con tu pecado. El plan es que enviaré a mi Hijo Jesús a vivir la vida perfecta que tú nunca podrás vivir. Y por eso pondré todas las consecuencias, toda la culpa de tu pecado, las pondré sobre Jesús. Y Él sufrirá una muerte horrible en una cruz. Una muerte que tú y yo merecemos por las maneras en que hemos violado a Dios. Y aquí está lo hermoso de la resurrección. Si la cruz es Dios diciendo, he realizado el pago, entonces cuando Jesús salió de la tumba, es la confirmación de que el pago fue aceptado. Eso es lo que sucedió en la resurrección. Por eso necesitamos una tumba vacía. Eso es lo que necesitamos, una tumba vacía. ¿Qué es el Evangelio? En términos simples, es que Cristo murió por tus pecados y resucitó. Y resucitó. Él ha resucitado. Mucha gente en Crossroads habla español. Y así en español es Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó. Él ha resucitado. Él es nuestro rescatador y ha venido. Ha venido y nos ha librado de una manera que no pudimos liberarnos a nosotros mismos. Pablo está muy convencido de esto. Me encanta esto. Está tan convencido de esto que empieza a menospreciar a la muerte en la Biblia. Miren lo que dice sobre la muerte en el versículo 55. Dice que la muerte es tragada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh tumba, ¿dónde está tu aguijón? Está menospreciando a la muerte. Ahora debo decirles, es abril ahora, pero vi mucho baloncesto en marzo. Dios mío, todavía veo mucho baloncesto. Me encanta el March Madness. Me encantan los jugadores de baloncesto universitario. Estoy viendo, hombres, mujeres, no importa. Lo estoy viendo todo, lo estoy viendo todo. Y tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a un partido de la NBA la semana pasada. Fuimos a ver jugar a LeBron en India y fue increíble. Fue increíble. Gracias a Dios que lo vi entonces porque los Lakers van cuesta abajo. Si eres fan de los Lakers, sabes a lo que me refiero. Pero Dios mío.
Pero en fin, me di cuenta mientras veía el juego. Y me burlé de mis hijos por esto, que como tengo 50, eso significa que crecí en la era dorada del baloncesto.
Sí, lo hice. Michael Jordan. Puedo tener un amén a alguien, ¿verdad? Michael Jordan. Charles Barkley. Sí, ya saben. Magic Johnson. ¿Qué tal este? Larry Bird. Sí, crecí en una era de baloncesto que es épica. Y así estaba pensando en esto porque Larry Bird, una de las mejores personas que jamás ha cogido un balón de baloncesto. El tipo era simplemente increíble.
Él también era un prolífico fanfarrón. Fanfarrón.
Un ejemplo, jugaban contra los Knicks. Iban perdiendo por poco y el entrenador de los Celtics pide un tiempo. Xavier McDaniels, un especialista defensivo, marcaba a Larry Bird. Eso era lo suyo.
Antes de que el entrenador pidiera tiempo, Larry Bird se acerca a Xavier McDaniels y le dice en la línea de tres, Xavier, después de este tiempo voy a meter este tiro. Tiraré y ganaremos. Luego va al banquillo. Xavier McDaniels dice, no sé qué dijo mi entrenador, solo oía a Larry Bird.
Sale del tiempo muerto, los Celtics preparan una jugada. Larry Bird recibe el balón justo donde dijo que lo iba a recibir. Tira el balón y gana el partido. Eres un crack si respaldas tus fanfarronadas.
Otro ejemplo. Un tirador de triples épico. Participó en la competición de triples y entró al vestuario. Son los mejores tiradores de la NBA. Son los mejores tiradores del mundo. Entra al vestuario y les dice a los demás, ¿quién está listo para quedar segundo hoy? Luego sale y gana la competición de triples.
Respaldó sus fanfarronadas. Bueno, quiero que sepan que creo que Paul tiene razón cuando empieza a hablar mal de la muerte. Creo que entiende el tipo de arrogancia que tenía Jesús cuando venció a la muerte. Así que quiero que me acompañen con su imaginación ahora mismo.
Y hay un lugar, creo que hay un lugar llamado infierno. Hay un lugar al que vamos si no confiamos en Jesús. No es un lugar agradable. Y es donde Satanás, el pecado y la muerte moran y donde reinan. Y pueden imaginar que el Viernes Santo, después de que Jesús muriera en esa cruz, que en algún lugar del infierno había un vestuario y Satanás, el pecado y la muerte tenían su bebida de elección porque estaban sentados diciendo, ¿pueden creer que este Jesús pensó que realmente te vencería a muerte?
¿Que pensó que podía vencerte? ¿Dónde está ahora? Está en el infierno con nosotros. ¿Por qué lo digo? Una de las primeras afirmaciones de nuestra fe es el credo de los apóstoles que incluye estas líneas. Sufrió bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, murió y sepultado.
Descendió al infierno.
Jesús descendió al infierno. Es todo un mensaje para otro momento. Imaginen ese vestuario, estaban celebrando. Empezaron el viernes
hicieron todo lo que querían para celebrar. Creo que la celebración continuó el sábado mirando alrededor y diciendo, ¿dónde está Jesús? Está en la tumba con nosotros, en el infierno con nosotros. Y entonces sucedió algo el domingo por la mañana que no esperaban, porque Jesús entró en ese vestuario y miró al infierno y miró a Satanás y miró al pecado y dijo, ¿quién está listo para quedar segundo hoy? No es Viernes Santo, es domingo por la mañana. Más tarde Jesús lo diría así, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, tengo las llaves de la vida y la muerte. Creo que Jesús les mostró esas llaves y dijo, les diré lo que haré. El domingo por la mañana saldré de esta tumba a esta hora y saldré con victoria sobre la vida, victoria sobre el pecado, victoria,
victoria sobre el infierno, y no solo yo, sino todos los que confíen en mí. Porque estoy
sobre el pecado. Puedes respaldar tus fanfarronadas. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh tumba, ¿dónde está tu aguijón? Woo. Vaya. No sé si vieron esto o no. He estado viendo tanto baloncesto. Realmente he estado viendo tanto baloncesto. Hace un par de semanas, la semana pasada, ocurrió algo. Lo llamo la escena del cabezazo mundial.
Si eres fan de UConn, recuerdas que UConn tuvo esta increíble victoria remontando contra Duke.
Increíble. Y Dan Hurley, su entrenador, saliendo de su camisa, saliendo de su abrigo. Y ahí viene. Ahí viene con toda la arrogancia de un entrenador que acaba de ganar. Le da un cabezazo a un árbitro. No sé por qué no le pitaron una técnica por eso.
Pero les digo que eso es chulería. Esa es la chulería que tenía Jesús al salir de la tumba.
Por eso dicen Colosenses 1:18, Él, Jesús, es el principio. El primogénito de entre los muertos.
¿Qué significa? La palabra primogénito es un término financiero.
Es un término financiero. Significa que la resurrección de Jesús fue el pago final de tu deuda de pecado.
¿Alguien ha hecho el último pago de un coche?
¿Cómo se siente? ¿Alguien ha pagado alguna vez un préstamo estudiantil? ¿Puedo tener un amén? ¿Alguien? ¿Cómo se siente eso? ¿Alguien ha pagado alguna vez una hipoteca y ahora posee una casa libre y clara? Todavía no he llegado allí, pero quiero llegar allí.
Sé que se siente genial. ¿Saben qué, amigos? Hablando espiritualmente, debido a la tumba vacía, tienes un saldo de cero.
No se pierdan eso. Tienes un saldo de cero. Porque Jesús pagó esa deuda por ti. Por eso la resurrección lo significa todo.
Porque es la resurrección de la esperanza.
Sé que es un mundo difícil para vivir ahora mismo, pero tenemos esperanza, no solo en la otra vida, sino en esta vida. Es la resurrección del propósito, porque Jesús no murió solo para que tu vida terminara algún día.
No, vas a vivir para siempre con Él, teniendo más gozo y un propósito más extático de lo que jamás podrías imaginar. Es la resurrección del poder.
Es la resurrección de la perseverancia. Si Jesús salió de la tumba y ese poder está disponible, puedes superar cualquier cosa. Puedes superar ese divorcio. Puedes superar esa adicción. Puedes superar tu dolor por el poder de la resurrección que está disponible para ti.
Le estaba preguntando a Dios, le digo, Dios, ¿qué quieres decirle a nuestra iglesia?
En esta Pascua,
¿hay algo específico que quieras decir?
Y siento que Dios me dio una palabra, y la palabra que me dio fue, quiero que todos aquí sepan, esto es Dios hablándote ahora, quiero que todos aquí sepan que debido a la resurrección
puedes respirar hondo.
Puedes exhalar. Creo que todos estamos aguantando la respiración en este momento. Estamos conteniendo la respiración por las cosas que suceden en el mundo. Estamos conteniendo la respiración por las cosas que suceden en nuestras vidas. Y creo que Dios solo quiere que sepas hoy, debido a la resurrección, puedes soltarlo. De hecho, hagamos eso ahora mismo. Todos inhalen profundo. 1, 2, 3.
Y solo déjalo ir. Simplemente suéltalo. ¿Oyes eso? ¿Oyes eso? Eso es lo que está disponible por la resurrección.
De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés dijo, Dios, ¿me dirás tu nombre? Dios dijo, mi nombre es Yahweh. Literalmente, cada vez que respiramos, inhalamos y exhalamos el nombre de Dios. Amigos, pueden soltar el aire. Puedes exhalar. Entonces, ¿qué tiene el domingo de Pascua?
¿Qué ver con tu lunes?
Vemos la respuesta en Romanos 8:11. Dice que el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros. Aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales a través de su espíritu que vive en vosotros. ¿Captaste eso?
Que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti.
Cuando confías tu vida a Jesús.
El mismo espíritu vive en ti.
Necesito algo de interacción de la multitud en esto. Lancen un número entre 10 y 100.
50. Me encanta ese número. 50. Vaya. 50. Me encanta. Muy bien, escuchen.
si supieras garantizado que nada iba a cambiarlo, que en 3 años heredarías 50 millones de dólares, ¿cómo te sentirías? 50 millones. ¿Crees que eso podría afectar el nivel de esperanza con el que vives? ¿Crees que haría un poco más fácil ser generoso o perdonar si supieras que eso te esperaba? No te inmunizaría de todo sufrimiento, pero ¿crees que podría ayudarte a tener una perspectiva diferente sobre las dificultades y el sufrimiento? ¿Crees que podría convertirse en la cosa que impulsa tus elecciones al pensar no solo en los próximos 3 años, sino en los próximos 30 años? Bueno, amigos, lo que quiero decirles es que debido al vacío, tienen algo que les llega que vale mucho más que 50 millones de dólares. Es mucho más que 50 mil millones, 50 billones hasta donde quieras ir. Tu futuro eterno está asegurado. Y eso debería cambiar el nivel de esperanza con el que vivimos. Eso debería cambiar cuán generosos podemos ser. Eso debería cambiar cómo podemos amar y cómo pensamos sobre el futuro, porque nuestro futuro está seguro. Y me pregunto, si estás aquí hoy pero nunca has recibido esa vida de Jesús, sería un error de mi parte compartir esta buena noticia contigo y no darte la oportunidad de recibirla. No darte la oportunidad de poner tu fe en Jesús. Así que quiero que todos aquí cierren los ojos, porque quiero que tengas un momento entre tú y Dios. Y tal vez estés aquí hoy y algo hizo clic para ti. Cayó el penny y dijiste, oh vaya, yo no lo sabía. No sabía que esto es lo que significa seguir a Jesús. No sabía lo que Jesús hizo por mí. Y lo quiero. Si estás aquí hoy y dijeras hoy, quiero poner mi fe en Jesús por primera vez, te voy a pedir que hagas algo audaz. Solo levanta la mano mientras todos los ojos están cerrados. Solo entre tú y Dios, levanta la mano. Si dijeras hoy, quiero recibir a Jesús por primera vez. Veo esas manos. Veo esas manos. Y más importante, Dios ve esas manos. Y solo quiero invitarte a decir algunas palabras después de mí. No es que haya magia en estas palabras, pero hoy puedes marcar un momento de fe. Y quiero guiarte hacia eso. Puedes simplemente repetir estas palabras. Jesús, creo que moriste por mis pecados. Y Jesús, creo que resucitaste de la tumba. Así que quiero tu vida. Sea mi vida. Por favor, perdona mis pecados. Y dame tu vida para que pueda seguirte. Me llenarás con tu espíritu que da vida, para que mi vida esté segura, tanto ahora como para siempre. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Si acabas de orar esa oración, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bienvenido, bienvenido.
Lo que recibiste no se te puede quitar.
Muy bien. Y ahora la Pascua se convierte en un aniversario para que recuerdes que ese fue el día. Eso marca el día en que recibí y entré en esta vida que Jesús tiene para ofrecerme. Muy bien, muy bien. Tengo algo no solo para ti si acabas de orar esa oración, sino para todos nosotros. Porque estábamos hablando de cómo sería para nosotros llevar este poder de resurrección a nuestras vidas más allá de esta reunión en este momento. Y así que si quieres, puedes sacar tu teléfono. Y te animo a que hagas esto. Saca tu teléfono y envía la palabra AWAKE al 31301. La palabra AWAKE. Y esto es en lo que te registrarás si lo haces. Recibirás una serie de 7 textos esta semana. Vendrán en diferentes momentos, tienen diferentes indicaciones. Y todos están destinados a recordarte que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti. Y oro para que te encuentre. Y estoy orando para que me encuentre en los momentos de esta semana cuando solo necesito que me recuerden sobre el domingo de Pascua. Así que oro para que eso te anime y te fortalezca. Tengo una escritura más para compartir contigo. Me encanta que Pablo, después de escribir estas amplias palabras y desafiar a la muerte y a todas las cosas, así es como termina 1 Corintios 15:58 con estas palabras. Él dice, así que mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Me encanta que Pablo no termine con alguna aplicación práctica elevada, sino con lo que yo llamo aplicación a nivel de calle. Él dice, oye, porque resucitó y porque la vida está en ti, oye, sé firme, no te rindas, ama, crea más, construye más. Y por todos los medios sigan celebrando, porque si esto es real, gente, el cristianismo silencioso no tiene sentido. El cristianismo reservado no tiene sentido. Si la resurrección es real,
si la única vez que la celebramos es cuando nos quedamos muy callados y decimos, oh Dios, muchas gracias por tu resurrección. No, no, no. Si existe un día para hacer ruido, si existe un día para entusiasmarse, es este día. Es el domingo de Pascua. ¿Y me siguen? ¿Me siguen? Por lo tanto, quiero ayudarles. Quiero ayudarles a finalizar en un espíritu de celebración adecuado para el domingo de Pascua. ¿Están listos para esto? ¿Están listos para esto? Bien, escuchen. Pienso que tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, porque existen algunas celebraciones de Pascua potentes y eufóricas de las que podemos aprender. Les doy un ejemplo. En Filipinas anoche y hasta el amanecer de esta mañana hicieron lo que se llama Salubong. Y lo que significa Salubong es un encuentro divino con el Cristo resucitado. Salubong comienza por la noche con dos desfiles separados que recorren las calles. Un desfile es de todas las mujeres que marchan y caminan por las calles con una estatua de la Virgen María. Y María tiene un velo sobre su rostro porque para ella aún no es la mañana de Pascua. Y así ella está de luto por la pérdida de su hijo. Y así la procesión de las mujeres es silenciosa, piadosa e incluso de luto al pensar en la tensión en la que vivía María. Mientras que al mismo tiempo los hombres tienen su propio desfile. Y el desfile que los hombres realizan es con el Cristo resucitado. Y marchan con el Cristo resucitado celebrando porque han visto y vivido la resurrección. Y lo que me gusta del Salubong es que al amanecer de la mañana de Pascua, las dos procesiones se encuentran. Las dos procesiones se encuentran. Le quitan el velo a María. Y luego todos empiezan a celebrar y bailar porque han tenido un encuentro divino con el Cristo resucitado. Es genial. Y no se pierdan esto. Una amiga filipina me hablaba de esto. Ella dijo, Chuck, no te pierdas esto. Filipinas es una sociedad muy matriarcal. Y hay una razón por la que María tiene el papel que cumple cuando le quitan el velo. Y es esta. Si alguien hubiera sabido que era verdaderamente el Cristo resucitado, habría sido su mamá. Y así la adoración y la celebración no empiezan hasta que mamá confirma que es mi bebé. Mi bebé estaba muerto, mi bebé fue enterrado, pero mi bebé está vivo. Podemos tener ese momento de Salubón con Jesús. Dame otro, dame otro. En Grecia y en la iglesia ortodoxa griega, así es como celebran la Pascua. Comienza antes de la medianoche, así que habrían comenzado esto anoche antes de la medianoche. Y la iglesia está oscura y la gente se reúne en la iglesia oscura. Y de nuevo hay una pesadez porque aún no es domingo de Pascua. Pero justo después de la medianoche, entra el sacerdote, enciende una vela masiva y grita a todo pulmón, ¡Cristo ha resucitado! Y cuando hacen eso, todos comienzan a encender sus velas y responden, ¡en verdad ha resucitado! Así que quiero que tomemos ejemplo de nuestros hermanos y hermanas griegos. Quiero que saquen sus teléfonos ahora mismo y quiero que enciendan las luces de sus teléfonos. Y les voy a enseñar esta llamada y respuesta. Y celebraremos la Pascua en consonancia con la forma en que nuestros hermanos y hermanas lo hacen en todo el mundo. Así que diré, Cristo ha resucitado. Y cuando diga eso, ustedes responderán, en verdad ha resucitado. ¿Están listos? Cristo ha resucitado. Muy bien, eso fue. Les doy un B más. Les doy un B más. Creo que pueden hacerlo mejor. Creo que tienen más potencial. Sinceramente, a veces, en serio, no es raro en estas iglesias griegas después de Pascua, después de la misa y todo, que literalmente estallen fuegos artificiales. Así que quiero que tengamos fuegos artificiales verbales mientras hacemos esto. ¿Están listos? Muy bien. Cristo ha resucitado.
Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. ¡Wow! Cristo ha resucitado. Sí, sí, levántense de sus asientos, levántense de sus asientos, levántense de sus asientos. Crossroads, no terminaremos en silencio hoy. No terminaremos en silencio hoy. Vamos a celebrar porque Cristo ha resucitado.
Vamos a cantar. Cantaremos acerca de un nombre. Cantaremos acerca de un nombre que conquistó la muerte. Cantaremos acerca de un nombre que abrió una tumba. Cantaremos sobre un nombre que rompe todas las cadenas.
Vamos a cantar sobre un nombre que te conoce y me conoce y nos ofrece vida. Vamos a cantar sobre un nombre porque hay un Salvador aquí. Vamos a cantar sobre un nombre porque nos da su Espíritu. Vamos a cantar sobre un nombre porque hay libertad para nosotros hoy. Así que vengan y cantemos esta canción juntos. ¡Wow!
Silence roaring waves, I know a name.
Escucha, no hemos terminado. Nosotros no hemos terminado. Me crié en una pequeña iglesia pentecostal afroamericana y quiero liberarlos para ser tu mejor pentecostal por unos minutos, si te parece bien. Así que vamos a cantar una canción más. Y aquí está la cosa. Quiero que salgas de los pasillos. Quiero que salgas del pasillo. Miren, voy a iniciar una conga en esta iglesia. Voy a iniciar una conga en esta iglesia. No permitas que sea la única persona en la conga de esta iglesia. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Vamos, cantemos. ¡Cantemos, es así!
Yeah. Bien, a decir verdad. Me siento de 50 ahora. Me siento así.
Vamos a hacerlo una vez más, porque si alguna vez hay un día para celebrar, es hoy. Es hoy. Salid en el poder de la resurrección y dejad que cambie vuestra vida. Dios os bendiga, chicos. Felices Pascuas.